La tercera y última pieza de nuestra sesión de hoy va a estar dedicada al director iraní Abbas Kiarostami, que como recordaréis, del cual hablábamos el pasado lunes 22, ya que recordábamos el 80 aniversario de su nacimiento. En concreto, la película que vamos a poder ver, El viento nos llevará, es una película del año 1999 y es una película que he querido seleccionar porque me parece muy interesante, por un lado, porque en su momento supuso una especie de recopilación de muchos de los elementos, de muchas de las características temáticas y visuales de la obra de este director, y por otro lado suponía una especie de punto de partida para algo que todavía no sabía por dónde iba a derivar, pero que sí claramente hablaba de un cambio en la manera de utilizar la imagen por parte de este cineasta, que como os contaba en esa reseña, es una de las figuras clave dentro del concepto de cine de autor de finales de la década, de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Como en otras ocasiones, no voy a ser yo el que os dé los argumentos, sino que voy a leer el texto de, en mi opinión, uno de los críticos más preclaros y más brillantes que tiene actualmente este oficio dentro de la crítica cinematográfica en nuestro país. Me refiero a Quim Casas. Un crítico que habitualmente trabaja para la revista Dirigido Por y que, curiosamente, a lo largo del tiempo, casi a lo largo de más de una década, ha estado hablando, se ha enfrentado a diferentes películas de Kiarostami, ha hecho artículos sobre él, y por eso me resultaba muy interesante combinar escritos separados casi por una década de separación. De hecho, vais a ver que que lo que voy a leer está formado por dos textos, uno escrito en el año 2016 y otro escrito en el año 2000, en el que de alguna forma reflexionaba sobre la carrera de Kiarostami, pero es que además se encargaba de hacer la crítica sobre la película que vamos a ver, insisto, El viento nos llevará, ¿no? Por tanto, sobre esos dos textos que voy a ir combinando en la lectura, espero que nos sirva como introducción para los que no conozcáis quién es Kiarostami o tengáis una visión muy general, como digo, de este director tan importante en la historia del cine contemporáneo y que además nos permita entender un poco mejor la película que vais a ver, El viento nos llevará. El primer texto que voy a leer es una parte, porque digamos que el esquema que voy a seguir es leer una primera parte de ese texto del año 2016, justo hasta el momento en el que Quim Casas comienza a hablar o hace una pequeña reflexión sobre el viento nos llevará, ahí paro, salto a la crítica que hizo en su momento, en el año 2000, de esta película el propio Quim Casas, y después volveré a este texto del año 2016 para un poco cerrar el recorrido, digamos, esa panorámica sobre la obra de Kiarostami. El texto primero, y esta primera parte, corresponde, como digo, a un texto que escribe Quim Casas en el año 2016, un texto homenaje a Kiarostami, que había fallecido ese año, concretamente el 4 de julio. El texto en cuestión que voy a leer está escrito para el número de septiembre del año 2016 de la revista Dirigido Por, y comienza diciendo lo siguiente: la imagen moderna y pretérita entre la urgencia de un presente que quiere ser obstinadamente futuro y la artesanía de un tiempo pasado que no conviene olvidar es determinante en el cine del autor del sabor de la cereza, como sabéis, es una de las grandes películas, de las películas más conocidas de Kiarostami. En una época volcánica, en la búsqueda de nuevos métodos y perspectivas cinematográficas que han afectado a todos los países y a todos los autores, de Tarantino a Cronenberg, de Tarantino a Cronenberg, de Almodóvar a Hao Hsien, a Bélatar, al nuevo Malick o al viejo Godard, la obra de Kiarostami, nos gusten más o menos sus películas o el grueso de ella, se ha revelado esencial desde mediados de los 90 para entender un poco mejor los mecanismos que han hecho transmutar y transpirar el cine hacia derroteros distintos sin perder nunca de vista la legitimidad de la imagen como centro de todas las cosas. Desde mediados de los 90, perdón, sí, no, desde mediados de los 90 fue el alcance de un título como A través de los olivos, que concursó en el Festival de Cannes de aquel año y levantó encendido elogio del presidente del jurado, Clint Eastwood, lo que puso en el mapa internacional no solo a Kiarostami, sino a todo el cine iraní. El director fue el estilete que siempre se necesita, como en los 50 Rashomon vía mostra de Venecia suscitó el interés europeo por el cine japonés. Pero deberíamos remontarnos, por supuesto, a la segunda mitad de la década anterior, cuando con obras excelentes por sí mismas y por lo que llevan de avanzadilla en cuanto a una nueva forma y versátil de entender el hecho cinematográfico, como por ejemplo Dónde está la casa de mi amigo del año 87 y Close Up del año 90, Kiarostami sienta las bases de esta nueva percepción y forma de representar la verdad ante una cámara. En todo caso, conviene recordar que Kiarostami había debutado muchos años antes, en el año 70, y hasta 1985 rodó 20 películas entre cortometrajes, mediometrajes y largos. Historias mínimas, como la de un niño que encuentra el camino bloqueado por un perro ladrador, otro que acababa enemistado con los integrantes de un equipo de fútbol, el balompié será recurrente en algunos de estos primeros trabajos de Kiarostami, y la de los aprendices de un sastre, o bien documentales, esta vez en el estricto sentido de la palabra, sobre los maestros, sobre la información pedagógica de la pintura, o sobre las escuelas, o sobre la higiene dental. Los dos niños protagonistas de Dónde está la casa de su amigo son evocados en Y la vida continúa, del año 92. El protagonista de este film, un director de cine que es y no es el propio Kiarostami, viaja en coche con su hijo por una devastada zona de Irán con el propósito de encontrar a los dos niños protagonistas de la anterior película. Es una excusa argumental, cierto, ya que Y la vida continúa se centra en los esfuerzos de la colectividad para rehacer su vida después del terremoto que causó cerca de 100.000 víctimas en 1990, pero establece una nada azarosa línea recta que va uniendo, como jalones nada dispersos de un mismo cuerpo narrativo, las películas del autor. Kiarostami rizó el rizo en A través de los olivos, que se centra en las relaciones entre los miembros del equipo de una película que se rueda en una zona del país destrozada por un terremoto. El metalenguaje convertido así en una de las bellas artes. La filmación, como acto paciente, volvería a vertebrar el relato de otra película, El viento nos llevará, del año 99, en la que la abstracción argumental se suma al documento y el artificio de la ficción. Paro aquí porque en este instante es conveniente recordar la crítica que hizo para el estreno, en este caso concreto, enero del año 2000, el propio Kim Casa, a propósito de la película que, insisto, vais a ver a continuación, El viento nos llevará. La crítica dice así. En el comentario siempre de urgencia, como lo son todas las crónicas de festivales, sobre la última película de Abbas Kiarostami con motivo de su presentación en la Seminci de Valladolid del pasado año, yo mismo apuntaba cinco elementos que definen muy bien, pienso, el carácter de la película y también la diferenciación que promueve con respecto a anteriores trabajos del realizador iraní, absorbido ya por parte de la cinefilia y de la industria europea. El más importante es el grado de abstracción. Puede intrigar solo al principio el objetivo del grupo de hombres que llegan a una localidad del Kurdistán iraní procedentes de Teherán. Todo parece indicar que se trata de un equipo cinematográfico. No es la primera vez que Kiarostami recurre a esta estratagema argumental, pero la verdad es que podría ser buscadores de tesoro, así lo creen los lugareños cuando los ven deambular por el cementerio, un equipo de reporteros televisivos, ingenieros o aventureros. Kiarostami consigue que el personaje central, el jefe de la expedición, evolucione sin que deba tenerse en cuenta casi nada de su presente y, por supuesto, aún menos de su pasado y del inminente futuro. Sobre la abstracción total, sin mecanismo de identificación, los problemas con la telefonía móvil es el único rasgo que reconoce el espectador, ni disyuntiva sobre el artificio, el plano que mostraba al equipo de rodaje al final del sabor de la cereza, opera Kiarostami de manera radical. Depuración de la imagen, de las impurezas de todo el proceso argumental, de la narración y las emociones de los personajes. Cine en grado cero, que no es un término peyorativo, sino la confirmación de que vuelve a los inicios para reinventarse. La abstracción somete también a determinados elementos de la planificación del film. Kiarostami no rehúye el estilo contemplativo de aquellos largos planos generales en los que alguien motorizado, en coche o en una modesta motocicleta, se desplaza por alguna carretera sin que la cámara se atreva a dejar de filmarlo. Pero hay un elemento de estilo vital para el entramado de la película: la ausencia del contraplano, tanto visual como sonoro. El jefe del equipo pasa buena parte del metraje hablando por su teléfono móvil, pero nunca escuchamos la voz de su interlocutor. Del mismo modo, nunca vemos a sus colaboradores cuando se dirige a ellos desde el exterior de la casa en la que pernoctan. El viento nos llevará cine sin contraplano real, una nueva forma de filmar las relaciones humanas. Hay en la película un cambio gradual respecto a lo que podríamos denominar la paisajística de Kiarostami, sin abandonar la peculiar luz de las carreteras polvorientas que, por una razón u otra, transitan muchos de los personajes de su cine. El viento nos llevará, fluyen unos campos amarillos que surten un efecto distinto sobre la figura humana de Kiarostami. La cámara recoge esa luz y los tintes amarillentos de una naturaleza viva, complementada por esos minuciosos planos de otras fases de la actividad natural. El manar de los riachuelos, el avance y repliegue de las nubes, se incrustan sobre los personajes y, en cierta medida, aunque suene muy roseliniano, pacifican su comportamiento y su expresión. La naturaleza engulle a los hombres, como el sabor de la cereza, por no remontarnos a otra obra más lejana del director iraní, y los devuelve al mundo con toda su sencillez. Un curioso sentido del humor se apodera de las imágenes del último Kiarostami. La posición del protagonista en la historia, en la localidad, en relación con sus compañeros, muchas veces también en el encuadre, está condicionada por su pugna cada vez más epopéyica con la telefonía móvil. Los personajes de Kiarostami tenían problemas con la disponibilidad de la cámara o el gesto de un niño ante el objetivo cuando se trataba de un equipo cinematográfico, o en la búsqueda de los supervivientes de una catástrofe, o en el deseo de encontrar a alguien que comprendiera y secundara la elección de un suicidio. Pero uno de los mayores inconvenientes que arrastra de todo el metraje el protagonista del viento nos llevará es la imposibilidad de tener cobertura telefónica en el pueblo, por lo que cada vez que suena su aparato debe subir al coche, conducir hasta lo alto de una colina y allí, más cerca del cielo, poder hablar y escuchar, no sin considerables problemas de sonido y comprensión. El viento nos llevará es una película que invita a un deslizamiento de placer esencialmente audiovisual. El despojamiento de valores añadidos es absoluto en la película de Kiarostami, cineasta que atrapa nuevos espectadores radicalizando aún más su discurso. En este sentido, resulta muy definitorio el extrañamiento que se produce en los hombres de Teherán que llegan a la remota localidad kurda. Si hasta la fecha éramos nosotros, espectadores occidentales, los que podíamos sorprendernos con lo que se narraba, más allá de cómo se contaba, en títulos como ¿Dónde está la casa de mi amigo? Y La vida continúa, A través de los olivos o El sabor de la cereza, En el viento nos llevará, son los personajes ficticios de Kiarostami los que chocan frontalmente con una realidad que les resulta tan ajena como atractiva, dejándose llevar por ese viento imaginario, al igual que nosotros nos dejamos llevar por la cadencia de unas imágenes que no llegamos a atrapar del todo. Como digo, esta es la crítica que en el año 2000 hacía Quim Casas al estreno de la película El viento nos llevará, hecha en España y que, como digo, recogía en la revista Dirigido por. Pues bien, a la muerte de Kiarostami, vuelvo al texto que estaba leyendo del año 2016, de alguna forma cierra ese texto Quim Casas reflexionando lo siguiente. A través de los olivos despertó el interés de los distribuidores occidentales en el cine iraní y de repente, durante una década entera más o menos, favorecido también por el interés manifestado en los festivales, como ha ocurrido recientemente con el cine tailandés o el cine rumano, empezaron a estrenarse películas de lo más diverso dirigidas por algunos de los colaboradores habituales de Kiarostami. Es el caso, por ejemplo, de Jafar Panahi con El Globo Blanco, el caso de Majid Vahidi con Lluvia, es el caso de Mahmud Ghazali con Las tortugas también vuelan, o de los miembros del clan Makhmaglav, el padre Mohsen con la película Gabed, y las hijas Shamira con La manzana y Hannah con Buda explotó por vergüenza. Todo ello vendría a suponer algo así como el relevo de este cineasta, un cineasta con vocación más europea y desligado poco a poco de algunos de los patrones impuestos por el propio cine iraní y en concreto creados por él mismo, por Abbas Kiarostami. Curiosamente, este interés decreció nada casualmente cuando Kiarostami radicalizó su postura en trabajos tan extremos como 10 o Shirin. Todos esos primeros planos de las mujeres que contemplan en una sala de cine una película basada en un cuento persa, ensayos en los que reflexiona sobre su propia manera de hacer cine y diversas videoinstalaciones. La moda por el cine iraní declinó de forma absolutista y podemos contar con los dedos de una mano los films de esta nacionalidad que se han ido que, perdón, que se han distribuido en los últimos años. También es verdad que la producción iraní, numerosa, carece en líneas generales del interés de antaño, acogida hoy en día a esa fórmula del realismo que no ha evolucionado en lo más mínimo. Mientras tanto, Kiarostami se había convertido en uno de los autores más visibles del panorama internacional. Participó en film colectivos como Lumière y compañía del año 95 o a propósito de Niza, la suite, también del año 95, ya que quién mejor que él que estaba reinventando ciertas nociones del relato cinematográfico y la pureza instantánea de la imagen para participar en el homenaje al cinematógrafo de los Lumière o a la obra maestra de Jean Vigo. Salió a la luz su importante obra fotográfica que se exhibió en la Seminci de Valladolid del año 2001. A propósito de esto, decía: "Fotografiar un paisaje es para mí toda una invitación a contemplarlo". En los últimos tiempos, Kiarostami compaginó la enseñanza y la didáctica a pie de campo. Numerosos talleres de rodaje, varios de ellos realizados en Barcelona en los últimos 3 años, con un regreso, a mi entender, muy insatisfactorio al campo de la ficción o un encuentro directo con un tipo de ficción al que nunca se había enfrentado anteriormente. En ambos casos me refiero a coproducciones internacionales donde también se establecen los límites del lenguaje, tanto visual como verbal. Hablo de Copia Certificada del año 2010, una recreación estimable sobre el papel de la película Viaggio in Italia, es decir, la película Te querré siempre, que os recuerdo que podéis ver en una de las secciones de Cine Club, la de Cine les presenta, de Rossellini, rodada en francés y con la pareja, rodada en francés en Paraje de la Toscana y con Juliette Binoche, o Like Someone in Love del año 2012, una producción francesa filmada en Tokio en torno a varias mentiras y suplantaciones. Con este film iniciaba una indagación sobre la forma del relato, llamémosle clásico, a partir de ese mismo ejercicio de suplantación entre los personajes y lo que estos representan ante la cámara. Una nueva indagación sobre el sentido de las imágenes que su muerte deja en el estado de la probatura antes que en el de la certeza. Bueno, yo creo que con esta magnífica reflexión, tanto sobre la obra, este magnífico resumen sobre lo que es la obra de Kiarostami, ha sido la obra de Kiarostami y supuso en el panorama del cine mundial, insisto, desde finales de los años 90 y principios del siglo, finales del año 90, es decir, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, y por otra parte, en concreto, referido a la película El viento nos llevará, tenéis el campo preparado para enfrentaros a esta importante película. Repito, una de esas películas que marca un antes y un después en la carrera de un director, en este caso del iraní Abbas Kiarostami, y un director que, insisto, es una de esas figuras muy reivindicadas por los defensores a ultranza del concepto del cine de autor, del concepto de cine entendido como poesía, del cine entendido como juego con las metáforas, con la simbología, y de los cuales, indudablemente, este cineasta iraní fue uno de los máximos representantes, como se puede ver en toda su filmografía. Con esto cerramos esta sesión triple de hoy y, como siempre, solo me queda emplazaros para que nos volvamos a encontrar, en este caso para que, si os apetece, me volváis a escuchar el próximo martes. Buen fin de semana.